La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Damos comienzo a Es así y punto. El saludo para todos. Aquí comenzamos Es así punto, la última emisión de la semana de hoy viernes. Un viernes que estamos en la previa de lo que va a ser el domingo la final de la Supercopa Española Athletic Bilbao-Barcelona. Sí, Athletic Bilbao-Barcelona. No se va a dar como en el año pasado la final Real Madrid-Barcelona. El año pasado Barcelona quedó en el camino, ahora es el Real Madrid quien queda en el camino. Otro golpe para el conjunto merengue. Otro cachetazo para Zidane y compañía en la Supercopa Española. En un partido donde el Athletic Bilbao fue más inteligente desde el arranque. Sabía que quería jugar. Y expuso a un Madrid que sigue siendo más de lo mismo. Que no cambia, que no mejora, que no aparecen las figuras, que no aparece en juego colectivo, que no hay ideas a la hora de atacar. Y así en una mala salida de Vázquez, donde intenta por derecha Lucas Vázquez meter un pase hacia el medio, se equivoca y ahí inicia un ataque rápido el Athletic Bilbao. No quiero ser complicado ni tampoco hacerme entender en esto que culpo mucho a Zidane en la forma que sale el Madrid de atrás. Se sale jugando, solo observo lo siguiente, se lo voy a hacer bien fácil. Cuando se sale jugando, la mayoría de los equipos del mundo, y es un sello de los equipos de Guardiola, salen jugando con los centrales, es decir, con un Varane o con un Sergio Ramos si citamos el Madrid, para que los laterales, Lucas Vázquez, Mendy o los del medio, sean posibles receptores. El Madrid sale con los laterales, pero sale con los laterales y le está quitando la posibilidad de tener un jugador para recibir más en el medio. Porque ese lateral tiene que estar en el medio y el central es el que tiene que salir con la pelota. Desde ahí hay un problema conceptual en este Real Madrid. Mal trabajado, mal ejecutado, indicado mal por el técnico, vaya a saber. Y pierde la pelota. Previo a esa jugada que deriva en el 1-0, había perdido la pelota el propio Lucas Vázquez. Se la había dado a Iñaki Williams y Williams le había pegado desviado. El fútbol avisa, el fútbol da mensajes, hay que leerlos, hay que interpretarlos. Lucas Vázquez no es lateral, se está improvisando como lateral y no ha desentonado. Sin embargo, tuvo un partido malísimo, porque es el propio Lucas Vázquez quien queda mal posicionado, quien comete una falta dentro del área, una clara infracción, penal y 2-0. 2-0 en 38 minutos, con los dos goles de Raúl García. Y así ganaba el Bilbao. Y el Madrid intentó, rotó, pasó por un costado Asensio, por derecha, por izquierda. No apareció Hazard, lento en su fútbol. Benzema pareciera que es el único que resuelve adelante. Y bueno, más de lo mismo. Hoy no tiene a un Marcelo que antes solucionaba mucho en ataque. ¿Se acuerdan de Marcelo? Metía un centro, dejaba dos hombres en el camino, metía un pase-gol, desbordaba, llegaba al gol. Era un 10, era un aporte de un lateral izquierdo que terminaba como 10. Era un hombre que había que marcar con uno o con dos futbolistas y eso llevaba a descuidar la marca de un compañero. Mendy no tiene ese fútbol, podrá tener más marca, pero no tiene ese fútbol. Y Zidane no se ha preocupado por recuperar a Marcelo, se ha preocupado por poner un Mendy que marca mejor que Marcelo. Pero a la hora de atacar es muchísimo mejor Marcelo. Marcelo es uno de los mejores atacantes del mundo, como lateral, de los que más daño hacían. Entonces hay una suma de situaciones en este Madrid, una suma de situaciones que llevan a que el equipo vuelva a tropezar. De los últimos 4 partidos, perdió 1, empató 2 y ganó 1 solo, al Celta. Empató con el Elche, empató con el Osasuna, Elche y Osasuna en la Liga. Perdió con el Athletic Bilbao. ¿Nadie se da cuenta que este Madrid no va a ningún lado? Pero los del Madrid están ahí calladitos, agazapados, y cuando consiguen un buen triunfo, porque a veces consigue buen triunfo, y gana crédito. No, ahí está. ¿Por qué nos critican esta Madrid? Le callamos la boca a Pereira. Pereira, ¿y ahora qué va a decir? Pero Madrid tiene que ganar siempre, pero más allá de ganar, del resultado, tiene que mostrar algo como equipo. No puede venir Zidane, un cara dura, después del partido, a decir el equipo jugó bien y mejoró en el segundo tiempo. ¿Y cómo no va a mejorar un equipo que el primer tiempo termina 2-0? Y que tiene jugadores que están cotizados por encima de los 100 millones de euros. O no pagaron eso por Hazard. ¿O cuánto cuesta el propio Benzema? ¿Cuánto cuesta la plantilla del Athletic Bilbao? O sea, hay una diferencia abismal. Con campeones del mundo, con futbolistas de selección, con Casemiro, con Toni Kroos, con Luka Modric. De los mejores, Sergio Ramos, Varane. De los mejores del mundo. ¿Cómo no va el segundo tiempo al equipo a poner por lo menos el amor propio y acercarse? Y tuvo Asensio una pelota en el palo, y tuvo Asensio una pelota en el travesaño, y lo intentó, pero con rendimientos individuales. Cuando ese equipo no puede, y cuando aparece un futbolista que tiene una muy buena pegada, engancha hacia el medio y le pega un remate de zurda que se estrella en el poste. Descontó el Madrid, se puso 2-1, y de repente lo empataba, pero empujando, no jugando. Y no se puede empujar siempre. No se puede jugar siempre de esa manera. Y si va a repetirse con centro sobre el área, es hora que juegue con un clásico 4-4-2 y ponga 2-9. A Benzema y que ponga a Mariano. Que ponga 2-9 y ya está, listo, y la soluciona. Tampoco hace eso. No va a ningún lado este Madrid de esta manera. Y algo le puede alcanzar para ganar, a veces por la mediocridad del resto o a veces porque las circunstancias se dan. Pero realmente, realmente, un golpe para el conjunto del Madrid. Entiendo que es la Supercopa Española, pero no se conformen muchos de ustedes. No, es la Supercopa Española, el torneo no tiene importancia. Y claro que no lo tiene. Claro que no es Champions. Claro que no es la Liga Española. Hasta es menos que la Copa del Rey. Está muy claro eso. Pero el Madrid tiene obligación de ganar todo. Y esto es un mensaje, no es que puso suplentes, puso el equipo filial y perdió. Puso su mejor equipo. Y como le venía diciendo, y en la Liga, en los últimos partidos sigue demostrando lo mismo. El conjunto no va a ningún lado. No puede aparecer siempre Benzema para resolver. El Athletic Bilbao, con Marcelinho dirigiendo 10 días, 11 días al equipo, le dio orden, le dio identidad, tiene claro lo que quiere jugar. Y aquí me viene, el otro día discutíamos en la banda, el tema de Cruz Azul. ¿Qué tendrá que ver Cruz Azul? Dirá usted. Pero me refiero al tema Reynoso y el tema Marcelinho. Cuando el otro día critiqué lo mal parado de Cruz Azul frente a Santos, cuando Santos hace el gol, una rápida salida de Acevedo, me dicen todos en la banda, es que Reynoso lleva pocos días de trabajo. Lleva pocos días de trabajo, pero esto es el ABC. ¿Dónde se para un equipo cuando saca al rival del arco? ¿Dónde lo paro? ¿Tuvo los días suficientes? Bueno, mire Marcelinho, con la misma cantidad de días de trabajo que Reynoso, el equipo siempre estuvo bien parado. Siempre tenía bien claro cómo atacaba y cómo defendía. ¿Dónde atacaba y dónde defendía? ¿Dónde se para en la cancha? ¿Cómo ataco y dónde ataco? ¿Cómo defiendo y dónde defiendo? Es muy simple. Eso es lo primero que el técnico tiene que transmitir a los jugadores. ¿Lo entendieron? Esta es la idea, así, así, así. Después trabajarla. Después, por supuesto, que hay que perfeccionarla con el tiempo. Pero ahora veremos qué pasa con este Bilbao. Athletic Bilbao juega contra Barcelona en la final del torneo. Barcelona que no dejó buena imagen frente a la Real Sociedad. Tiene un rival a priori inferior a la Real Sociedad. Y habrá que ver si llega Messi. Se dijo que no, hoy hay una esperanza que Messi juegue, que Messi llegue, y con Messi va a cambiar y se va a potenciar este Barcelona. Que el título le viene muy bien, pues es un título para Ronald Koeman. Es el primer título que juega y el primer título que ganaría. Si lo consigue, claro está. Si lo pierde, otro golpe. Y un golpe duro para el Barcelona como ha sido duro para el Madrid. Este Madrid que hace tiempo que las cosas las viene haciendo mal. En la cancha y fuera de la cancha. Hoy se da la noticia que James Rodríguez llegó gratis al Everton, sí, que se lo regaló al Everton, el Real Madrid. ¿Cuánto pagó el Everton? 0. Ya Banfield que le pertenece los derechos de formación Banfield de Argentina, porque James Rodríguez jugó en Banfield, había dicho en su momento, cuando ellos levantaron la mano y dijo, espere, un futbolista pasó del Madrid al Everton, que nosotros lo formamos, hay que cobrar derecho de formación. Se le informó a Banfield que no había plata envuelta, que no había plata, que no había ningún dinero. Pero ahí quedó, el Madrid no dijo nada, Everton no dijo nada, y así fue como pasó la noticia, a segundo plano. Ahí quedó, no se terminó de confirmar. Hoy el Everton confirma que James Rodríguez llegó al Everton sin haber puesto un peso, un kilo, un centavo, un penny. No puso absolutamente nada el Everton. Y hoy tiene a un futbolista que pagó ¿cuánto? 60 millones, 70, 80 millones, algo así pagó el Real Madrid en su momento. Que el Atlético quería comprar por 40, por 50 en su momento y no lo quisieron vender. Lo regalan al Everton. Solo para mostrar que el Madrid no solo se están haciendo las cosas mal dentro de la cancha, con un Zidane que ya llegó a su techo, también fuera de la misma. Y recuerdo esto porque hace un tiempo alguien me cuestionó cuando yo hacía referencia a las malas decisiones administrativas del Real Madrid en la compra y venta de jugadores. A Gareth Bale dice el Tottenham que se lo quiere devolver. Sí, que no lo van a comprar. ¿Qué hacen con Gareth Bale? ¿Dónde lo meten a Gareth Bale? ¿Qué hacen con Gareth Bale? Claro, aparecerán equipos. Se lo van a dar gratis a otro equipo. Inversiones y plata tirada a la basura. Por James, por Gareth Bale, por Jovic. Jovic que vuelva, él entra a Frankfurt. Así de simple se maneja el Madrid. Tan mal juega como tan mal se administra. Las consecuencias ya se ven, pero el futuro luce peor. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Hace un tiempo atrás, en Jorge Ramos y su banda, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Miguel Layún. Y si algo nos gustó de Miguel Layún, y yo lo mencioné casualmente aquí, en Es así y punto, es su honestidad. Un tipo que transmite ser honesto, que dice lo que piensa, que no se guarda nada, guste o no guste, porque es verdad, a veces no gusta lo que se declara, pero a veces en el tema futbolístico se declaran verdades. Y en las últimas horas habló, y realmente fue muy contundente en el tema selección mexicana. Dijo, habló sobre los egos, sobre el tema mental de los jugadores, y bueno, y dijo que los egos de los líderes del conjunto de México son los que terminan entorpeciendo el proyecto o para que el proyecto avance. Dijo textualmente, pinches egos, no tengo empacho en decirlo. A mí me encanta el trabajo psicológico para mejorar y crecer de aquí arriba, de la cabeza, por supuesto, ¿no? En general, el ser humano tiene tendencia a ser egocéntrico. Después, conforme pasa tu vida, ese que crece a punto en el que ya no lo controlas. O sea, como que crece el ego y ya uno no lo controla. También comentó que la humildad en el vestidor tricolor haría que el ambiente estuviera más concentrado y que todo el mundo pudiera rendir más. Dijo, creo que desafortunadamente por ese ego de las figuras de la selección no se acepta una opinión distinta. Así pasa muchas veces. Y en medida en que esto tenga una apertura mucho mayor, va a ser mucho más sencillo. Nos falta tener esa humildad para tener la apertura y escuchar lo que cada uno, sin importar si tiene o no jerarquía, pueden aportar. Muy claro, es decir, lo que dice acá es, el ego en la selección nos está perjudicando. Todos tenemos que opinar, pero algunos como tienen un ego muy alto, muy grande, no se les permite, no permiten ellos que alguien con menos jerarquía, con menos recorrido, dé su punto de vista, dé su opinión. Y eso es verdad, puede haber una persona, un jugador con menos experiencia, pero que el tipo sabe, ve las cosas bien, la ve desde afuera y que dar su punto de vista. No se lo permite un futbolista que tenga más jerarquía, más recorrido, más experiencia. El tema selección, esto en México, es grave. Es grave porque una selección convive durante cualquier evento y mucho más en una Copa del Mundo durante 2 o 3 semanas previas al evento y durante las semanas que transcurre la competencia. Es decir, mínimo va a estar un mes y medio juntos, como mínimo. Y estar un mes y medio juntos con personas que no me gusta su forma de ser, que no aceptan críticas, que no son abiertos de la cabeza, terminan debilitando el grupo. Y si algo tiene que existir en la cancha, en un partido, en un equipo, es el grupo, fortalecer el grupo, el conjunto. ¿Por qué? Porque en la cancha hay que sacrificarse. No es todo hacer un gol o correr detrás de la pelota. Hay que sacrificarse en correr, en regresar, en ayudar al compañero. Entonces, todo ese esfuerzo físico que tengo que hacer, si en la cabeza tengo una sensación que mis compañeros no hacen lo que tienen que hacer, su actitud no es la mejor, no son buenos compañeros, no aceptan críticas, yo voy a correr, pero no el 100%, voy a correr 90%, 95%, 80%, y no voy a poner lo que tengo que poner. Mi compañero no corrió, no marcó, el delantero no se esforzó en marcar y yo ahora me tengo que matar en recuperar la pelota. Hasta a veces inconscientemente existe eso. Inconscientemente. Y hay muchos egos. Y eso pasa en México, no tengo dudas. Y pasaba con Chicharito, porque el ego de Chicharito, ¡oh!, hay que bancarlo, ¿eh? El ego que tiene el Chicharito ha sido su peor enemigo. Su peor enemigo. Porque sale a declarar un día cuando no es convocado a la selección. Ah, se dio convocatoria. Ah, no sabía. ¿Cómo que no sabía? Claro que sabía. Pero su ego no le permitía decir sí. Se dio una convocatoria y no fui llamado. Ahí está un ejemplo muy claro. Si a eso le sumamos el ego de otros futbolistas, como dice la frase, una manzana podrida pudre al resto. Si tengo un futbolista con esa actitud, para el grupo es pésimo. Convivo en un ómnibus, en un hotel, en un vestuario con alguien que no soporto. Que no soporto. Es muy difícil. Y hay situaciones en este tema, en selecciones, que se dan muy seguido en la cuestión egos. Ha habido muchas selecciones que han fracasado por el ego de los futbolistas, por el agrande de los futbolistas. No hay ninguna duda. Ha pasado en cantidad de selecciones. Argentina, con las figuras que ha tenido, le ha pasado hace muy poco. En el 2018 le pasó. Jugadores que se creían que eran dueños de la selección y que estaban por encima del cuerpo técnico y de la propia selección. Con Kun Agüero, con Mascherano, Ever Banega, Messi, Di María y el resto. Como su recorrido era mayor al recorrido de Sampaoli, más allá que Sampaoli se equivocó y cometió sus errores y todo lo que ya sabemos de Sampaoli, que perdió un poco la cabeza, estos muchachos se creen que eran dueños de la selección, que la selección les pertenecía a ellos. Y así fue como Argentina terminó con un mundial pésimo, uno de los peores de los últimos años, el de Rusia 2018. Es verdad que el 2002 no se avanzó de ronda y el resultado es inferior, pero futbolísticamente tuvo por debajo el de la última Copa del Mundo. Entonces, es clave. Y hay un tema importante. Cuando se trabaja durante la semana, el técnico va armando un grupo. Cuando se trabaja durante la semana, el técnico está lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y llega el fin de semana y el partido. Y el lunes, y martes, y miércoles, y los va fortaleciendo, les va hablando, va viendo cuál es el futbolista con el ego, se lo va trabajando, va haciendo grupo a través de comidas todos juntos, un asado, un barbecue, lo que quieran. Así se va trabajando el grupo. Comienzan los agrandados a ser un poco más humildes desde la convivencia lógica. Y los más humildes comienzan a ganar su espacio y a poco empiezan a sentirse más cómodos en el grupo. Hay grupos donde no han podido lograrlo los técnicos, pero otros sí. Y se trabaja mucho en ese aspecto. Pero es un ejercicio diario. La selección, ¿qué pasa? Hoy estoy en Europa y soy goleador de un equipo importante y otro es goleador de otro equipo importante. Y después me llaman a la selección y voy muy agrandado. Voy agrandado, soy figura en mi equipo. Soy goleador en la liga donde estoy, o soy titular, o soy el mejor defensor de mi equipo. Me llaman a la selección. Entonces, ¿y quién es este? ¿A quién llamaron? ¿A este que juega en el medio local? ¿A este que juega en Morelia? ¿A este que juega en Mazatlán? ¿A este que juega? ¿Quién es? Y yo juego en Europa. O sea, hay hasta una diferencia que se sienten, una diferencia muy superior Y pasa eso, pasa eso. Entonces, no se arma el grupo, están 3 días juntos, se juega un partido, 4 días juntos, una semana y se vuelven. No se arma el constante ida y vuelta, esa relación. Y vuelven al mes, o vuelven a los 3 meses. A los 3 meses, ¿qué relación de amistad puedo hacer? ¿Qué relación de convivencia puedo tener? Es mucho más complicado. Pero no tengo ninguna duda que cuando el grupo es sólido, es mucho más fácil conseguir resultados. Cuando el grupo está unido, es mucho más fácil tener un logro, cumplir un objetivo. Cuando el grupo está desunido, cuando cada cual tira para su lado, o cuando tiran para un lado pero hay 2, 3 que son los diferentes, en figuritas, con su ego, es difícil convivir con ellos. Y mucho más, y esto ha pasado en la selección mexicana, mucho más, cuando algunos futbolistas tienen privilegios. Privilegios. Él tiene privilegios que yo no tengo. Él le puede hacer esto que yo no lo puedo hacer, pero ¿quién es? ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué él puede venir con su novia y yo no puedo? ¿Por qué él puede irse más temprano y yo no puedo? ¿Por qué él puede entrenar, no sé, un turno y yo tengo que entrenar 2? ¿Por qué lo dejan llegar un día después porque tiene que jugar con su club y a mí no? Eso mata a cualquier grupo. Por eso que después nos quejamos de los planteamientos o del fútbol o del árbitro, pero hay tantas cosas detrás que son claves y fundamentales para obtener un compromiso, un resultado, obtener un logro. Y para llegar al famoso 5º partido, como Grupo México, tiene que estar unido. Más que unido que nunca. Si no, va a ser complicado. Es así y punto. Muchos mensajes con muchos temas interesantes. La gente se comunica, @Pereira ESPN, en la cuenta de Twitter, también en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN. Muy bien, vamos con el primer mensaje de todos. A ver, ¿quién tenemos? Luis Hernández, dice Luis Hernández. Messi sin Iniesta ni Xavi es uno más. Luis, esto porque yo puse Barcelona sin Messi es un equipito. Entonces pone que Messi sin Iniesta y sin Xavi es uno más. Yo entiendo, de repente usted quizás vaya a saber, no le va a Messi, no le agrada a Messi por el argentino o por el Barcelona, pero eso es decir un disparate. Discúlpeme, Luis, pero es decir un disparate y no tener conocimiento de fútbol. No tener conocimiento de fútbol, que Messi sin Xavi sin Iniesta es uno más. Simplemente, bueno, no queda otra que verlo de esa manera. Acá hay un mensaje largo, muy largo, de alguien. Interesante el tema que me pone. ¿Quién es que me escribe? Bueno, no tengo el nombre. Por acá creo que está el nombre. Te saluda José, el cartero de Tucson, Arizona. Tu fiel seguidor escuchando tu análisis sobre River y Palmeiras. Es verdad que estuvo descarado varias situaciones que se veía un favoritismo muy marcado para Palmeiras. Me puse a pensar y recordar el descaro también que hubo en el Mundial 2010. México-Argentina en el minuto 24, cuando Messi le da el pase a Tevez, que estaba claramente en fuera de lugar. Todo el estadio lo vio y lo repitieron varias veces en la pantalla del estadio. Me recuerdo que todos los jugadores de México le suplicaban que le anulara el gol. Y no fue así, por cierto. El juego estaba muy parejo hasta ese minuto. Y claro, después vino el horror del central Osorio, que al regalar la pelota a Higuaín, obviamente estaba desencajado y con bronca. Ojo, eso no se excusa, pero sí error. Pero afecta lo emocional, como ayer comentabas de la inteligencia emocional. Claro, después viene el golazo de Tevez, magistral, y cuento acabado. Pero no es igual que la FIFA le convenía que avanzara Argentina con Messi y compañía. Igual viene un golazo de Chicharito y se termina 3-1, pero sin el factor mencionado anteriormente, en el fuera de lugar, cambia todo el partido. Bueno, Pereira, espero tu respuesta y análisis. Feliz fin de semana. Gracias por su mensaje. Gracias, José. Bueno, claro que el factor emocional es fundamental y es clave. Y en ese partido, en ese gol, una clara posición adelantada del propio Tevez, que todo el estadio, yo recuerdo haber estado en el estadio, lo pasó una vez la televisión, me acuerdo que ponía la sombra y se veía que estaba adelantado. Después lo sacaron porque se dieron cuenta que estaban exponiendo al árbitro y no quisieron mostrarlo más. Claro que afectó, claro que cambia el partido. El fútbol es el táctico. ¿Qué hubiese pasado? Y no lo sabemos qué hubiese pasado. No lo sabemos. No se puede venir a decir que hubiese ganado México, que hubiese pasado, porque tampoco estaba ganando el partido. Pero que sí afecta, por supuesto, y que anímicamente afecta, sí. Claro, hay que estar preparado para recibir un gol, sea legítimamente o no. Hay que buscar tener respuestas futbolísticas, porque independientemente que el gol está en posición adelantada, en aquel Mundial se puede recibir un gol de manera lícita y también estar preparado para superarlo. Yo no entro en esa de que estaba arreglado para que Argentina pasara, que le convenía. Porque yo digo una cosa, al fin y al cabo, el Mundial es una ganancia ya desde el punto de vista que están todas las entradas vendidas y los derechos vendidos. Pase uno, pase el otro, no cambia nada. Pase México, pase Argentina en esa instancia. Si hubo un error, no lo puedo cuestionar en absoluto. José Ríos. Muchos critican a José Mourinho de su estilo defensivo. Yo creo que es bueno cuando se tiene que defender. Pero las últimas jornadas de Premier League con el Tottenham ha dejado ir puntos por echarse demasiado atrás contra equipos de media tabla, incluso en zona de descenso. Equipos como el Fulham, Crystal Palace, West Ham y Newcastle. Quizás si consiga con los Spurs campeonatos, pero frustra como fan del equipo que su planteamiento sea defensivo y modifique ya demasiado tarde para su reacción. Saludos, Hernán, un gran programa. Gracias, José. Y es verdad, tengo que conseguir. Otra contra el Fulham, ganaba 1-0 y después lo termina perdiendo. O sea, le terminan empatando y pierde 2 puntos. Ha perdido muchos puntos de esta manera. Él piensa que el rival va a reaccionar y el rival reacciona, pero no puede lastimarlos de contragolpe. Tiene que aprovechar para lastimarlos de contragolpe. Y es verdad, el hecho de defender lo ha llevado a, en muchos casos, perder puntos de partidos que parecían que estaban ganados. Coincido. Después está la otra, claro, sale a buscar el 2-0, deja más espacios y el rival también se lo puede empatar. Ahora, a veces da la sensación de tener fútbol para ir a buscar un segundo y no lo ha hecho. Pero coincido con usted. Eso es algo que Mourinho tiene que estar analizando. Es un tipo inteligente que tiene que saber que algo está haciendo mal en esos partidos que cierra y se terminan empatando. Andy, buenos días, maestro Pereira, un extraordinario programa, es así, punto. Gracias, el mejor programa en el podcast, todos los días los escucho, saludos de California. Su opinión, ¿llega Messi a la final del domingo? No sé si llega. De último, River, el mejor equipo de América, River me representa como fútbol. Gracias, Andy. Bueno, no sé si llega Messi, pareciera que hay una posibilidad, estaba bastante descartado, pareciera que existe esa posibilidad. Futbolísticamente, River sí, es el mejor equipo de América, no tengo dudas, lo es, independientemente que no sea campeón de Copa Libertadores. Filiberto, hicimos un tremendo partido. Pereira, muy orgulloso de este gran equipo. Muchos saludos, Pereira, y un feliz año a toda su familia. Gracias. Muy amable, Filiberto, haciendo referencia a River y su partido ante Palmeiras. Almeida, y no es el pelado, dice, buenas noches, Hernán, excelente programa y, como siempre, un análisis perfecto del partido de River. Mi pregunta es, después de ver el pobre desempeño de Palmeiras contra River y el dominio que mostró Santos en el partido contra Boca, ¿quién cree que sale campeón de esta Libertadores? ¿Se avienta un pronóstico? Saludos. Y aguanta River. Hay que dejar que los demás ganen de vez en cuando. Bueno, así es Almeida, exacto. Lo voy a analizar en su momento. Palmeiras. Hoy tengo una sensación que Palmeiras se queda con la Copa Libertadores. Que la gana Palmeiras. Después lo voy a analizar de algunas razones. Dice Héctor, tuve la oportunidad de verlo y solo hubo un equipo en la cancha, River. Perfecto, haciendo referencia a River Palmeiras, Héctor. Gracias. Gonza Villalba. Por favor, di que a los argentinos nos tienen envidia, y más los mexicanos, etc. Bueno, ya lo leí. Y hay siempre envidia, hay rivalidad, hay de todo un poco. Lo hay, la hay. No tengo dudas. Ahora, también los argentinos a veces hemos dado los motivos para que nos tengan bronca. Porque hemos también provocado. Y también hay de todo un poco, de acá y de allá. Pero también voy a decir algo, hay gente muy buena en Argentina y en México. Y yo compartido, tengo grandes amigos en Argentina y en México. Entonces, me han tratado muy bien en los dos lados. Hay una pica, hay una rivalidad. Después hay que pensar algo también. Argentina ha invadido México, futbolísticamente hablando. Ha invadido. Está bien, México le abre las puertas, pero técnicos, jugadores. Entonces también genera como una sensación de nos han conquistado, se han metido en nuestro espacio, se han metido en nuestro territorio. Hay que entender eso también. Después hay argentinos muy humildes que expresan y dejan una sensación de ser grandes seres humanos, como por ejemplo Lionel Messi. Pero hay otros que dejaban otras sensaciones totalmente lo contrario, como Diego Armando Maradona. Entonces hay de todo. Hay que ser más abierto y generalizar menos. Yo trato de generalizar un poco menos. Carlitos, ¿no lo van a pasar por ESPN Deportes, sí o no? Hablando de la final de la Supercopa, la pasa la pasamos en ESPN Plus. En ESPN Plus. Eric Giovanni Romero, escuchando el programa de ayer martes, ¿cuánta razón tenía que River iba a pelear? Y vaya que lo hizo, le dio el susto de la temporada al Palmeiras. Por cierto, qué malo de Palmeiras. Es cierto, de acuerdo. Algo importante en el fútbol, algo muy importante, que fue lo que un poco a mí siempre me alimentó para tener la esperanza de esa remontada. Y aquí quiero hablar en general del fútbol. Cuando, y lo voy a sintetizar de esta manera, si mañana un equipo de Mourinho tiene que salir a defender una ventaja, un equipo de Simeone tiene que salir a defender una ventaja tras una victoria en el partido de ida, muy posiblemente la consiga. ¿Por qué? Porque ese equipo ya ha estado durante toda una temporada trabajado para defender y sabe defender. Si un equipo de Guardiola o un equipo de Klopp tiene que ir a remontar un resultado, muy posiblemente lo consiga. Pues es un equipo que está muy trabajado para generar fútbol, para marcar goles, para tener la pelota. Cuando uno tiene que cambiar su manera de jugar, de lo que lo viene haciendo durante toda una temporada, es muy difícil llevar a cabo un plan diferente y cumplirlo para obtener el objetivo. Pero cuando está dentro de lo que se viene haciendo durante el torneo, es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Y eso un poco explicaba la situación de River, que esto aplica a muchos equipos en el mundo, muchos equipos en el mundo. Los técnicos tienen que trabajar durante toda una temporada muchos aspectos, pero hay un ADN que se trabaja más, lo que es la posesión de la pelota, el toque, la salida, el contragolpe, la zona defensiva, la zona de ataque. Siempre se enfatiza en algún aspecto más que en el otro. Hay técnicos que trabajan mucho la posición, el toque, el manejo de la pelota. River es un equipo que trabaja mucho el manejo de la pelota. Y uno ve lo preciso que es con la pelota, como lo hace Guardiola con su equipo. Ahora, tiene noches como la de Buenos Aires, que se comió 3, y que el equipo queda descompensado defensivamente. Y esto le ha pasado a Guardiola también en más de una ocasión, y le ha pasado en Champions. Entonces, bueno, son los riesgos. Se dice siempre la manta corta. ¿Me tapo la cabeza o me tapo los pies? Entonces siempre está esa situación en el fútbol. Pero siempre recuerde que cuando uno juega de una manera de etapa regular y llega un partido final, un partido trascendental, un partido clave, si va a repetir lo que hizo durante la temporada, si va a ser muy similar a la forma que usted va a plantear el partido a lo que hizo durante la temporada, muy posiblemente tenga éxito. Pero si quiere jugar algo que no está haciendo, va a ser muy difícil que lo consiga, aunque tenga futbolista de jerarquía. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Es así. Y punto.